Buenos días. Buenos días y bienvenidos a esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 18 de diciembre de 2018. A continuación, daré la palabra a la secretaria del Pleno para que proceda a dar lectura del orden del día.
Buenos días. Primero, dictamen en propuesta del concejal del Área de Función Pública, Hacienda y Calidad de Vida sobre aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017.
¿Alguna intervención en este punto? Señor Martínez Muñoz.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, los pocos que hoy nos acompañan. Hoy se trae a este pleno una parte de la gestión económica, la que corresponde a la empresa pública de todos los cartageneros del Ayuntamiento. Una radiografía del grado de la calidad de la gestión técnica del Gobierno socialista. Hoy no toca hablar de políticas de izquierda o de políticas de derecha. Toca hablar de gestión, de la gestión de la hacienda pública, que sigue haciendo aguas por todos sitios. Como saben, han pasado tres concejales por el área de Hacienda. El señor Arnal en su momento, no me duele en prenda en reconocer la buena labor de la concejala delegada de Hacienda, la señora García de MC, la señora Martín del Amor y el señor Mora. Todos ellos de excelente talante, pero incapaces de enderezar el rumbo de la gestión económica. Cuando un equipo de fútbol ha tenido tres entrenadores y el equipo sigue fallando, la afición pide la cabeza del presidente. El primer problema que tienen ustedes es que siguen saltándose los plazos legalmente establecidos. Como todos recordarán, el presupuesto municipal se aprobó 7 meses después. Ahora el Tribunal de Cuentas nos llama un día y otro también al Ayuntamiento y sigue exigiendo que se le remita la Cuenta General del 2017. El Ayuntamiento tiene la obligación legal de remitirla al Pleno y aprobarla si procede antes del 1 de octubre. Y se han aprobado hoy, 18 de diciembre. Tienen que remitirla al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre y por el camino que va la Cuenta General del 2017 no solo se come el pavo, sino que encima de todo celebrará el año 2019 en este Ayuntamiento. ¿Falta de personal? Pues no creo. Están a punto de batir el récord nacional de decretos de cambio de puestos de trabajo en este Ayuntamiento. Yendo ya al fondo del asunto, pues tenemos que decir que, como saben ustedes, en mayo de este año tratamos el destino del presupuesto de 2018, del saldo de 2017, a imputar a la cuenta 413, esta cuenta de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que era por importe de 12,5 millones de euros, y quedaron pendientes 1,12 millones de euros correspondientes al gasto realizado en el 2017, que no pudo ser imputado al presupuesto del 2017, perdón. Facturas que se quedaron en los cajones y que habrá que imputar al ejercicio de 2018. Los reparos del interventor, que trataremos en el punto siguiente, suponen un importe nada menos de 6,8 millones de euros. También desviaciones significativas, como pueden ver, del presupuesto. Y, por último, como decíamos, ya hemos hablado de la sociedad Casco Antiguo, que no refleja, como ustedes bien saben, la contabilidad, la situación real de la empresa. Todo el mundo comprende que cuando compra una casa, la casa se revaloriza o no en función del mercado. Cuando compra un coche suele pasar igual, o cuando compra un terreno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos obliga a la contabilidad. Las existencias tienen que tener un valor real en los asientos contables del activo de la empresa, y saben ustedes que no lo tienen, ese valor real. Las aportaciones que ha hecho el Ayuntamiento no puede hacerlas como subvenciones en todos los casos, porque no demuestran esa partida dineraria en todos ellos que tienen una utilidad pública. Parte pueden ser destinadas como subvenciones, parte como aportación de socios. ¿Qué quiero decir? Que cuando este Ayuntamiento ha intervenido, está dentro del plan de ajuste, tenía la cuenta de pérdida y ganancias que haber dado más de 2 años, o 2 años al menos, seguidos, déficit. Y, por lo tanto, Casco Antiguo no habría sido motivo del primer pleno que hemos tenido, porque habría estado cerrada. Con estas cuentas, con estas transcripciones que se vienen haciendo a la contabilidad, con estas chapuzas contables, comprenderán que Cartagena, si se puede, tiene que votar en contra de las cuentas general del Ayuntamiento del año 2017. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. Señora Nieto.
Muchas gracias, buenos días. Que hoy, 18 de diciembre, tengamos que convocar un pleno extraordinario para votar la cuenta general del año 2017, creo que es el resultado más patente de la falta de seriedad de este Gobierno, que ha dado lugar a agotar todos los plazos legales, hasta el extremo de recibir la presión del Ministerio solicitando las cuentas del ejercicio pasado. Una cuenta general que vuelven a presentar sin incluir las cuentas de la sociedad Casco Antiguo, sin aclarar la fecha de hoy, si los datos de la sociedad tienen que estar o no incluidas en la cuenta general. El año pasado parece ser que la intervención opinaba que no era necesario que se incluyeran. En la Comisión de Hacienda del otro día, los informes dudaban de la legalidad o no si se presentaban las cuentas sin incluir Casco. Pero es que ni siquiera son capaces de convocar el Consejo de Casco antes de la Comisión de Hacienda. Convocan primero la Comisión de Hacienda, donde nos proponen la cuenta general, y al día siguiente convocan la Comisión de Casco. O sea, es que es imposible hacer las cosas peor. Porque en este caso, el orden de la convocatoria sí que podía haber cambiado el resultado de la votación. Unas cuentas en las que vuelven a alardear de superávit, como si fuera una gran noticia, cuando la única realidad es que ese superávit refleja una falta de gestión impresionante. Porque no se invierte, porque no se mantiene, porque no se promociona, porque no se ejecutan nuevos proyectos, porque no se hace nada. Además, como veremos a continuación en el segundo punto del orden del día de hoy, la cuenta refleja el pago de casi 7 millones de euros a base de facturas de prestaciones de servicios de empresas con las que no existen contratos, o bien porque están caducados o porque llevan meses en contratación. 7 millones de euros en facturas a las que la intervención ha puesto reparo y ha advertido que mantener esa situación podría considerarse una falta muy grave. Aún así, nuestra alcaldesa, advertida por la intervención, ha levantado los reparos y ha pagado las facturas. Está claro que los proveedores no tienen la culpa de esta situación, pero tampoco se ha preocupado de arreglar la situación. La cuenta de 2017 refleja lo que se hizo con el presupuesto de 2017. Continuas modificaciones presupuestarias adoptadas en juntas de gobierno. Ustedes solitos cambiaban de un sitio a otro. Facturas sin consignación presupuestaria que se pagaban con informe negativo de todas las concejalías, de servicios sociales, de infraestructuras, de educación, da igual. Reparos por valor de 7 millones de euros por servicios prestados sin contratos. Millones de euros de aumento para pagar horas extras. Incumplimiento sistemático de las inversiones. Proyectos pendientes o parados hasta la fecha. Movimiento Ciudadano aprueba estas cuentas porque está claro que los 6 primeros meses del año 2017 eran responsables de la gestión con la señora García al frente. Y Ciudadanos ya sabemos que aprueba las cuentas siempre por responsabilidad y por buen gobierno. Ustedes lo poco que hacen lo hacen no solo a escondidas de los grupos de la oposición. Lo más grave es que lo hacen de espaldas a los ciudadanos. ¿Dónde está el presupuesto del año que viene? ¿Dónde está el presupuesto de 2019? ¿Nos lo van a traer en breve a este pleno? Es inútil pedirles seriedad porque no son serios y es inútil esperar gestión porque son incapaces, con lo cual mi grupo mantiene el voto negativo. Muchas gracias.
Gracias, señora Nieto. Señora García.
Gracias, señora presidente. Buenos días a todos. Evidentemente, hemos votado a favor de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2017 porque, como ya pusimos de manifiesto en la reunión de la Comisión Especial de Cuentas, que, por cierto, la informó desfavorablemente, ya que el PSOE no fue capaz de nombrar proporcionalmente los miembros de la misma y el PP contaba con un vocal de más, pues, a pesar de eso, hemos votado a favor, puesto que se trata de una cuestión técnica de dar conformidad a los números y saldos contables calculados por los servicios técnicos municipales. Señor Martínez, no se trae la gestión aquí. Aquí solamente se somete a votación una cuestión técnica. Pues sí, señora Nieto, por responsabilidad y porque en MC no actuamos por revanchismo, cuando llegamos al Gobierno tuvimos que aprobar la liquidación de su cuenta y ustedes votaron en contra, eso se le ha olvidado ya. Pues por eso hemos votado a favor de aprobar la cuenta general para que el Gobierno de la señora Castejón pueda rendirlas al Tribunal de Cuentas y así cumplir con el requerimiento que le han hecho directamente desde el Tribunal de Cuentas. tenemos entendido que el tribunal ya le ha reclamado varias veces y de ahí las prisas que le han entrado ahora para convocar un pleno extraordinario, como bien ha dicho, una semana antes del pleno ordinario. Y el tema de los reparos, pues se lo va a explicar la concejal de Hacienda, señora Nieto, que sigo insistiendo en que parece que tienen mala memoria y no se acuerdan de que los problemas de los grandes contratos vencidos, jardines, telefonía, la grúa, limpieza de edificios, colegios, lo heredamos de ustedes, se heredaron del gobierno del PP, que entonces no les parecía un problema de gestión. De hecho, era su costumbre no preparar el nuevo pliego hasta que vencieran los contratos, inercia que el alcalde López intentó erradicar. Evidentemente, pagar facturas sin contrato es grave, pero dejar a Cartagena sin servicio es más grave. ¿O ya no se acuerda usted de que el contrato de jardines se le venció en 2012? ¿Cuántas facturas pagaron entonces? ¿Tampoco se acuerdan de todas las empresas que tenían pendientes de cobro unos 35 millones allá por el año 2012 y que tuvieron que el gobierno del PP tuvo que acudir a los préstamos ICOs para poder pagarle? Esas seguro que iban sobradas, no estaban asfixiadas. Muchas gracias, señora Presidente.
Muchísimas gracias, señora García. Entiendo, por tanto, que se mantienen los mismos votos de la comisión y, por tanto, no se somete a votación. Pasa la secretaria a...
Señora Presidenta, una cuestión de orden, por favor. Ahora que tenemos una secretaria, la secretaria de Pleno, ya no accidental, sino la titular, en el último pleno tuvimos que volver a votar lo de las comisiones. Algunos le dijimos a la secretaria accidental que las comisiones eran una prolongación del pleno. Hoy volvemos a no tener que votar las comisiones. Por favor, si pudiera la secretaria decirnos si hoy lo estamos haciendo bien, si lo hacíamos bien la semana pasada, por saber por dónde andar, a ver si quién tiene la capacitación para decir si las comisiones son una extensión del pleno o no. Gracias.
Cuando se mantienen las votaciones no es necesario volver a votar en el pleno, como se había estado haciendo hasta ahora, básicamente.
Muchas gracias. Entonces, lo que hicimos el pleno pasado estaba mal hecho. Muchas gracias.
Segundo punto del orden del día, dación de cuentas de las resoluciones adoptadas en el ejercicio 2017, contrarias a los reparos efectuados por la intervención municipal.
En este punto, ¿hay alguna intervención? Señor Martínez Muñoz.
Sí, muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, algunos compañeros lo han adelantado, pero bueno, el punto de los reparos venía ahora. A la vista del expediente del interventor, pues hemos visto que ha puesto reparos nada menos que a 148 resoluciones adoptadas por la Alcaldía en el año 2017, por importe de unos 6,8 millones de euros, facturas en los cajones desde 2017 y 2016, decisiones de la Junta General de Gobierno que no tenía previsión presupuestaria. Esto no es nuevo, es muy grave, como saben, como ya se ha dicho, es una tajada importante del presupuesto que se nos va por esta alcantarilla y van pasando los años sin que nadie le ponga cota o remedio. El enésimo incumplimiento de la fase de la ejecución del presupuesto que impide que el ayuntamiento pueda contraer obligaciones de gastos realizados en otro ejercicio. Otra prueba más de la ineficacia del Gobierno, un hecho muy grave y reiterativo porque se vuelven a saltar todos los semáforos en rojo, como se ha dicho. Contratos que vencen a fecha y además se cumple el máximo legal del tiempo permitido para su prórroga, que la ley anterior era de un año y ahora es de 9 meses. No se han renovado, una prueba más que evidente de la falta de previsión del Gobierno, que debería haber preparado y publicado los pliegos de los nuevos contratos con mucha más antelación. Ya sabemos que algunas empresas, con razón o sin ella, te van a paralizar el procedimiento administrativo, una razón más para remunicipalizar, como nosotros proponemos, los grandes servicios o al menos anticiparse con el tiempo suficiente, como hacen ustedes. Todo este dislate lo pagan los vecinos. El pago de los servicios, como todos sabemos, por factura supone, por términos generales, más dinero y peor servicio. A la vista de la relación de las facturas pagadas, vemos que la mayor parte de esa cantidad se ha destinado, como se ha dicho, al pago de la limpieza de edificios, al mantenimiento de jardines, pagos de electricidad, de teléfonos o de correo. Para que se hagan una idea, solamente FCC, en sus dos versiones, construcciones y contratas o medio ambiente, suman nada menos que 4,5 millones de euros. Por no pagar, éramos morosos hasta con una comunidad de propietarios, la del regidor, por un importe de 480 euros. Y como no podía faltar en estas fechas, se pagaron gran cantidad de esas facturas el día 22 de diciembre de 2017, el día de la lotería. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. ¿Alguna intervención más? Pues ahora interviene por el Gobierno el señor Mora.
Gracias, señora presidenta. Solamente apuntar, señor Martínez, quizá antes de decir por qué se licitan o no se licitan los contratos en tiempo, debería conocer realmente los motivos, porque la mayoría de casos no es por problemas de que los pliegos no lleguen a tiempo. Estamos hablando, en la mayoría de casos, de contratos grandes, y los contratos grandes suelen ser complejos porque se suelen recurrir todos. No, es que habla de que no están los pliegos, realmente... Yo he entendido, que en cuanto a previsión, la previsión muchas veces llega a tiempo, pero los procedimientos se eternizan, por diferentes problemas, pero sobre todo tiene que ver mucho con los recursos que hacen. Lógicamente, tenemos que atender a nuestras deudas y tenemos que pagar a las compañías que trabajan con nosotros, y decirle por su tranquilidad que, no obstante, aunque sea fuera de contrato, todas las facturas son sometidas posteriormente al Tribunal de Cuentas.
Gracias, señor Mora. Sí, señor Martínez Muñoz.
No solamente por aclarar que lo que yo he dicho es que, como tenemos la previsión de que esos grandes contratos normalmente son recurridos, o bien por la parte que pierde o por otras empresas, deberíamos anticiparnos. La norma no impide que se puedan sacar con un tiempo suficiente y antelación los nuevos contratos a la fecha en las cuales se vence el anterior. Y como sabemos ya la historia de lo que nos viene pasando, pues hagámoslo con más tiempo. Solamente aclarar esto. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. Señora secretaria del Pleno.
Tercero, dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta del concejal del Área de Función Pública, Hacienda y Calidad de Vida sobre aprobación de la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos Municipales referida a 31 de diciembre de 2016.
Sí, señor Martínez Muñoz.
Sí, para explicar el voto en contra. Gracias, señora presidenta. A la vista de las rectificaciones de los bienes y derechos efectuados en los inventarios del año 2016... lo preocupante no son las oscilaciones que sufre el patrimonio cifrado con incorporaciones netas por un valor de 4,7 millones de euros y bajas valoradas en 15,8 millones. Lo más preocupante, otra evidencia más de la falta de gestión del Gobierno socialista, es que el inventario no pasa la prueba del algodón. A 31 de diciembre del 2016, el valor del patrimonio municipal ascendía a más de 479 millones de euros, cantidad que no guarda relación con la cuenta del activo no corriente del Grupo 2 de la Contabilidad Municipal, que en bienes activos el Ayuntamiento posee más de un año, como saben ustedes, se inventaría todo aquello que tenemos como durante más de un año y que está valorado por más de 483 millones de euros. La diferencia entre estas dos cantidades es de una desviación de 4,7 millones de euros aproximadamente. Señor Mora, pues entonces la pregunta está clara. ¿Qué valor tenía el patrimonio del Ayuntamiento a 31 de diciembre del 2016? La primera cantidad, la segunda, una cantidad intermedia. Es decir, a 18 de diciembre del 2018 no sabemos en qué cantidad está valorado el patrimonio del Ayuntamiento a 31 de diciembre del 2016. No se puede traer al Pleno una modificación de un inventario cuando falta profundizar más o no se tiene seguridad plena en el valor real del patrimonio del Ayuntamiento a 31 de diciembre del 2016. En este caso, le di la razón al señor interventor, hace falta una mayor coordinación del Departamento de Patrimonio y Contabilidad, pero se la tengo que quitar cuando afirma que no son valores muy próximos cuando la desviación es de 4,7 millones de euros. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. Seguimos con el orden del día.
Cuarto, dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta del concejal del Área de Función Pública, Hacienda y Calidad de Vida sobre aprobación de la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos Municipales referida a 31 de diciembre de 2017.
Señor Martínez Muñoz, cuando quieras.
Muchas gracias, señora presidenta, porque claro, si en la anterior la han hecho, pues esta es más gorda y por lo tanto lo tengo que explicar. No me queda más remedio. A la vista del expediente, el interventor ha puesto reparo. Perdón, se me salta el guión. No. A la vista de las rectificaciones de los bienes y derechos efectuados en el inventario del año 2017, se comprueba en el patrimonio cifrado con incorporaciones netas por valor de 14,7 millones de euros y bajas valoradas en 1,5. Lo más preocupante, como he dicho antes, es que este inventario tampoco pasa la prueba de algo. A 31 de diciembre de 2017, el valor del patrimonio municipal ascendía a algo más de 492 millones de euros, cantidad que no guarda relación con la cuenta, otra vez, del activo no corriente del Grupo 2 de la Contabilidad Municipal, que asciende a nada menos que más de 508 millones de euros. Es una diferencia enorme, como pueden comprobar. Estamos hablando de más de 16 millones de euros de la desviación de las cuentas del Ayuntamiento. En este caso, el señor interventor vuelve a reflejar en su informe que esta desviación es de escasa importancia, al igual que en el informe anterior. Es un copia y pega de un informe y otro. Lo que pasa es que cambiamos las cantidades. Yo me pregunto, si 4,7 millones es una desviación poco significativa y más de 16 millones también es una cantidad poco significativa, ¿a partir de qué cantidad considerará el señor interventor que debe calificarse la diferencia como significativa? Lo cierto es que le puedo asegurar que por errores más pequeños le suspenden a uno en empresariales y que por bastante menos hay empresarios que le ponen de patitas en la calle. Señores del Gobierno, en este pleno solo se puede calificar con un suspenso y lo peor es que no van a poder ustedes presentarse a la convocatoria de septiembre porque han agotado todas las convocatorias. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. Seguimos con el orden del día.
Quinto, comparecencia de don Manuel Mora Quinto, concejal del Área de Gobierno de Función Pública, Hacienda y Calidad de Vida, según lo acordado por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno el día 29 de noviembre de 2018 y conforme al artículo 69.2 del Reglamento Orgánico. Precisar en este punto que se trata exclusivamente de lo acordado en el Pleno el día 29 de noviembre, no de las preguntas presentadas con fecha 11 de diciembre, que no llegaron con la antelación mínima de 5 días hábiles a los que se refiere el artículo 69.2 del Reglamento.
Gracias, señora secretaria. A continuación, tienen la palabra para formular sus preguntas.
Gracias, señor presidente. ¿En qué estado se encuentra la implantación de la nueva relación de puestos de trabajo, RPT, tras la conclusión de los trabajos de la empresa adjudicataria? La segunda pregunta, ¿por qué no se ha dado cuenta a los grupos municipales, tal y como se acordó en la moción aprobada por este excelentísimo pleno el pasado 3 de octubre? La tercera pregunta, ¿ha informado la intervención municipal sobre el personal municipal que se encuentra en atribución temporal de funciones? ¿Cuántos empleados públicos se encuentran en dicha situación? La cuarta, ¿en qué estado se encuentra la negociación del acuerdo de condiciones de trabajo? La quinta, ¿en qué estado se encuentran las ofertas de empleo público vigentes? La sexta, ¿ha comprobado que en el tribunal constituido para las posiciones de policía local no haya ningún miembro que tenga intereses personales? La séptima, ¿hay algún procedimiento que le afecte personalmente a usted, señor Mora? La octava, ¿qué motivó la firma de los decretos de cambio de funciones de determinados funcionarios sin contar con los jefes de servicio y con evidentes perjuicios para el normal funcionamiento de los servicios? La novena, la vamos a retirar. La décima, ¿hay personal municipal de baja por motivos derivados de sus políticas de personal? La decimoprimera, ¿por qué se han reservado la posibilidad de no adjudicar la plaza de los habilitados nacionales que cumplan los requisitos de la convocatoria aprobada en noviembre en Junta de Gobierno? ¿Se lo ha recomendado el señor Serrano, como hizo antes con Barreiro? Y vamos a aportar también, por la notoriedad de lo escuchado en prensa y en esta casa estos días, cinco preguntas más a esta comparecencia.
Señor López, le he dejado a usted, pese a las recomendaciones, no recomendaciones, ha sido muy clara la secretaria del Pleno, usted tiene que formular las preguntas que, en cumplimiento al artículo 69.2, quedaron aprobadas por su moción. Por tanto, usted tiene ahora la oportunidad de preguntarle al señor Mora lo acordado. Esas preguntas en las que le he dejado a usted que las dijera, para que usted pueda sentirse que las ha presentado en este pleno, pero no ha lugar porque no han sido presentadas con los 5 días que contempla el reglamento del pleno y, por tanto, no puede formularlas hoy. Sí que es cierto que, en cumplimiento del pleno, quedaron aprobadas para el siguiente pleno. Hemos querido hacerlo en este extraordinario y usted tiene la oportunidad de preguntarle lo aprobado y acordado ahora al señor Mora. En cualquier caso, han quedado reflejadas, pero, hombre, ahora seguimos y ahora más y ahora a tenor de lo que hay. Vamos a ser serios y vamos a ceñirnos a lo acordado y a lo que contemplaba su moción y, por tanto, aquello a lo que tiene que contestar el señor Mora.
Son exactamente, las mismas preguntas que se trajeron al Pleno. Otra cosa es que yo pueda, que creo que también lo recoge el reglamento, o repreguntar o ampliar las preguntas en la intervención, o antes o después de la intervención del señor Mora, porque estamos en una comparecencia, no estamos en una pregunta arreglada de un Pleno habitual, estamos en una comparecencia, que es algo diferente. En cualquier caso, si usted no quiere dejarme terminar de hacer el resto de preguntas o no quieren contestar a las preguntas, pues pueden hacer lo que quieran, ahí grabado queda y después pues los demás podremos hacer uso del vídeo.
Le doy la palabra a la secretaria del Pleno para que explique exactamente en qué momento nos encontramos y qué es objeto de esta comparecencia, para que no haya lugar a dudas de la subjetividad que pueda tener esta presidencia.
En el Pleno del día 29 de noviembre se aprobaron informe del resultado del contrato de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, así como de la implantación de la nueva RPT. Informe sobre el criterio del interventor sobre el mantenimiento de las atribuciones temporales de funciones, a pesar de existir este informe. El informe del Estado y trámites de las ofertas de empleo público vigentes. Y el informe sobre si le afecta personalmente alguno de los procedimientos. El resto de preguntas que no estén relacionadas directamente con estos cuatro puntos deberán aprobarse en una nueva comparecencia, si así lo acordara el Pleno.
Muchísimas gracias, secretaria del Pleno. Ha quedado muy
Entiendo
claro.
Entiendo que al menos hay media docena de preguntas que son coincidentes, ¿no? Pues las puede contestar el señor Mora.
Entiendo que ha finalizado usted su intervención, señor López. Por tanto, señor Mora, tiene usted ahora la palabra.
Gracias, señora presidenta. En relación a la información para la que se me pide comparecer en el día de hoy, les diré. El estudio realizado por la empresa Consultores de Gestión Pública Sociedad Limitada recoge una descripción y valoración de los puestos, así como una propuesta del organigrama, el reglamento de la RPT y un borrador de la relación de puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta que la propuesta emitida por esta empresa sobre la nueva RPT no es vinculante para el Gobierno municipal, el cual debe recabar, a su vez, los informes necesarios, ya que no se debe olvidar que la importante trascendencia que en el capítulo 1 de los presupuestos puede tener la valoración y determinación de los puestos de trabajo. Posteriormente, en su caso, se procederá a la negociación con los representantes legales de los trabajadores en el seno de la Mesa General de Negociación, todo ello antes de su aprobación definitiva por el órgano legalmente competente y legitimado, que es la Junta de Gobierno Local. No obstante lo anterior, la Mesa General de Negociación ha estimado que hay otras necesidades antes de abordar el tema de la relación de puestos de trabajo, tales como el acuerdo de condiciones de trabajo, la consolidación de empleo temporal, las ofertas de empleo público pendientes, a las que actualmente les estamos dando prioridad. En todas las incidencias en relación a las atribuciones temporales de funciones, en todas las incidencias que tienen repercusión en la nómina, todas son comunicadas al señor interventor. Todas las atribuciones que tienen que ver con motivos de carga de trabajo, bien para realizar funciones temporales motivadas por nuevas necesidades. En la actual legislatura, los decretos de atribuciones de funciones se firmaron principalmente entre septiembre de 2015 y enero de 2018, etapa de gobierno municipal compuesta por MC y el Partido Socialista, siendo aproximadamente unos 150 decretos los cuales se tramitaban a petición de las distintas concejalías según área de gobierno. El criterio a seguir en lo referente al incremento económico en capítulo 1, tal y como se venía haciendo, es que se hace a partir de las economías que se generan por otros motivos. Y realizada la atribución temporal de funciones, se comunica a la intervención. Es verdad que para asegurar una mayor fiscalización, la intervención ha variado el criterio para que el informe económico sea previo a la atribución de funciones. Con respecto a las ofertas de empleo público, las plazas de consolidación, las 151 plazas de consolidación, ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la semana pasada, en concreto las bases específicas, y se ha enviado al Boletín Oficial del Estado el extracto para que se abra la convocatoria y los solicitantes puedan presentar las solicitudes. A partir de ahí se iniciarán los procedimientos. Las plazas de 2016, de la oferta de 2016 y 2017, todavía hay un plazo legal para estos procedimientos, pues como saben es de 3 años. En cuanto a la convocatoria de plazas de policía local, decir que con fecha 17 de noviembre se ha enviado al Boletín Oficial de la Región de Murcia las listas de admitidos, el tribunal y la fecha para el inicio del proceso selectivo, que será en los últimos 10 días del mes de enero. Por último, le diré que no se ha convocado ni está previsto convocar durante esta legislatura ninguna plaza que me afecte personalmente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Mora. A continuación, los grupos que consideren también intervenir en este punto. Señor Espejo.
No, ¿podría tomar la palabra la señora Nieto?
Sí, claro. Señora Nieto.
Muchas gracias. En relación a la relación de puestos de trabajo, entiendo que efectivamente están los resultados de la empresa, que no son vinculantes, que no se han negociado. Por lo que entiendo, no se ha hablado, ¿no?, nada con la Junta de Personal. Se tendrán que volver a sentar con la Junta en la mesa de negociación. Y existe una valoración económica de cómo influiría la implantación de la nueva relación de puestos de trabajo. ¿El informe no lleva a ninguna valoración?
A ver, un momento. Lo digo por ordenar un poco el pleno del debate, de preguntar.
Usted, hago todas las preguntas.
Usted,
y luego
señora
las
Nieto,
lo tendrá que apuntar.
Formule al respecto lo que considere y luego vale. Ya el concejal.
Lo que quiera. Pues quería preguntar si existe una valoración económica sobre la implantación de la nueva relación de puestos de trabajo y cómo afectaría a los trabajadores del ayuntamiento. Tras las explicaciones que ha dado sobre las atribuciones temporales de funciones, me gustaría saber si puede darnos información sobre las adscripciones provisionales que se han hecho a puestos de trabajo durante esta legislatura y las subidas salariales que eso implicaban. En relación al tribunal de las plazas de policía, quería preguntarle cuántos miembros del primer tribunal propuesto por el Gobierno han renunciado a formar parte por tener amistad o enemistad manifiesta con alguno de los aspirantes a dichas plazas y si estaba formado definitivamente. Entiendo que sí, por lo que me ha dicho que se han mandado ya la convocatoria. En relación a la oferta de empleo público, quería preguntarle que en el proceso de consolidación, según aparece en la web, el proceso afectaba a 155 plazas, que era lo negociado en mesa general, y en la publicación oficial aparecen 149 plazas. ¿Por qué se han dejado pendientes 6 plazas que estaban incluidas dentro del proceso de consolidación? Es decir, no se han sacado. Si puede informarme qué plazas son exactamente las que se han omitido y la concejalía en la que pertenecen, cuál ha sido el criterio adoptado para retirarlas y si una de ellas es la que usted ocupaba al inicio de esta legislatura. Y en caso de ser así, ¿por qué no se ha convocado? Y en relación a los decretos de cambio de funciones, quería preguntarle que cuántos de ellos siguen en vigor, sobre todo de los últimos, cuántos se han modificado y los que se han modificado, cuáles han sido los motivos para rectificarlo o dejarlo sin vigor. Por eso creo que es complicado y pensaba hacerlo, pero bueno.
Gracias, señora Nieto. Señor Martínez Muñoz.
Sí, nosotros también queríamos hacer algunas preguntas al hilo de las preguntas y respuestas que se han hecho aquí. Como se ha comentado, se han hecho 150 decretos de cambio de puesto de trabajo. Quisiéramos saber en función de qué, con qué criterio, si el presupuesto se ha modificado al alza por este motivo, si por qué no se ha seguido el procedimiento de convocatoria de promoción interna, por qué se han dado de manera discrecional. Y con respecto a la pregunta concreta de oposiciones, querríamos saber cuándo van a convocar ya las plazas de la Policía Municipal, que están esperando los aspirantes a que se convoque, si se ha resuelto, por tanto, el problema que tienen con la composición de los tribunales. Como saben, ha salido hace poco una sentencia reciente que obligan a los tribunales, por lo que hablábamos de aquí, de que se tenían que grabar o no las pruebas, de que deberían de ser objetivas. Se han tirado para atrás pruebas orales calificadas por los tribunales y se ha resuelto a esas personas darles las plazas, estamos hablando de cosas bastante graves que se vieron en este pleno, si todo esto lo tienen finalmente resuelto. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Muñoz. El señor Mora tiene la palabra ahora para responder a lo que considere oportuno. Cuando quiera, señor Mora.
Gracias, señora presidenta. Con respecto a la relación de puestos de trabajo, al estudio de relación de puestos de trabajo, le tengo que decir que en los diferentes puestos sí se recoge una valoración económica de los mismos, pero no tenemos la cuantificación de los mismos porque, como le decía, ahora mismo no es una prioridad de este Gobierno poner en marcha esa relación de puestos de trabajo. Con respecto a las atribuciones temporales de funciones y los puestos que se están ocupando de forma provisional, tengo el bruto de la información, pero vamos, tendría para poder entrar a valorar cada atribución de funciones, tendría que poder analizarlo y no creo yo que ahora mismo sea el momento. El tribunal, pues sí, ha habido renuncia por parte de la persona que designa la Junta de Personal, que designa, como saben, inicialmente se designó una persona que presentó su renuncia, posteriormente se presentó otra segunda que también presentó la renuncia y ahora nos han vuelto a presentar una tercera persona propuesta de la Junta de Personal. Con respecto al dato de las 149, yo tenía entendido que eran 151. Y la información que tenía era que de esas 155 iniciales se habían retirado dos que correspondían a personal del ayuntamiento con discapacidad y que en función de las bases generales que hay les sería prácticamente imposible poder acceder a consolidar sus puestos de trabajo. Y creo que las otras que sea, bueno, creo no, una de las que se han retirado creo que es de mediador laboral del Ayuntamiento de Cartagena, una plaza que ya no está ocupado, y la mía se ha retirado porque se trata de una oferta de consolidación y en estos momentos la persona que la ocupa, que soy yo, no está en activo, con lo cual no es posible la consolidación. Con respecto a lo que decía el señor Martínez, el presupuesto de las atribuciones de funciones no varía, puesto que, como decía, se hacen a partir de las economías que se generan en capítulo 1 por otros motivos. ¿Por qué no se hacen por concurso de méritos? Pues porque son plazas que se cubren de manera provisional y para atender, en muchos casos, a necesidades inmediatas que hay que atender. Y con respecto al tribunal, se lo he dicho, el Tribunal de la Policía Local ya está designado y la fecha de la primera prueba ya está también decidida, puesto que en la fecha de ayer se envió al Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Muchísimas gracias, señor Mora. Señor Padín.
Perdón, he entendido el señor Mora que ha dicho la RPT que se va a quedar así como un poco aparcada porque se preocupa mucho más de las relaciones laborales en general porque hay mucha problemática y se va a volcar en eso, ¿no? ¿Lo he entendido así? Entonces, yo preguntarle, concretamente, hay cuestiones que hay que abordar, entendemos con mucha urgencia, como es el control de las declaraciones responsables en urbanismo, que carecen totalmente de personal. Allí es, francamente, entendemos que lo están pasando muy mal. Y así como darle fomento, aunque el otro día ya se nos comunicó algo, que había intención de ello, de la inspección técnica de los edificios. Estamos entrando en una espiral de envejecimiento de edificios sin arreglo, sin mantenimiento y sin cumplir la ley que está ahí para algo. Entonces, entendemos, me gustaría que me dijera si hay algo pensado como solución inmediata, sobre todo a eso, al control de declaraciones responsables y a lo de inspección técnica. Muchas gracias.
Gracias, señor Padín. Recordarle a los portavoces cómo funciona la comparecencia. Lo digo para que en el turno de sus intervenciones lo tengan claro. No son tantos turnos como quisiéramos y por eso les pido que hagan preguntas en todas sus intervenciones, que el concejal pueda contestar y luego abrimos la última. Lo digo por lo que a efectos de recordatorio y cerrará el proponente de la moción a repreguntarle. Sí, señor Espejo.
Es una cuestión de orden. Es que yo creo que se está inventando usted el pleno de hoy, porque primero no ha hecho junta de portavoces para organizar el pleno, y segundo, que cierra el proponente, yo no lo leo en el artículo 70 del reglamento del pleno, que puede ser interpretado o interpretable, por supuesto. Yo creo que los portavoces o quienes estimen oportuno los grupos pueden intervenir con el tiempo que fije la Junta de Portavoces. Si lo hubiese hecho usted, pues estaría regulado, e incluso de manera excepcional los portavoces pueden repreguntar, entre otras cosas porque si el señor Mora viene aquí a reírse del pleno y a no contestar las preguntas que se le hacen, pues una vez más ustedes ni cumplen el reglamento, ni las mociones, ni lo que sale del pleno. Gracias.
Gracias, señor Espejo. Queda fijado y ordenado, porque no es la primera vez que se hace una comparecencia de este tipo y estaba claro. Pero no voy a entrar en debate para la interpretación del pleno. Y ustedes bien saben que no seré yo quien no les dé la oportunidad de preguntar y repreguntar todo aquello. Pero en aras de la agilidad y de que pueda ustedes tener toda la información que demandan del compareciente, he querido recordar que en la misma intervención formulen todas aquellas cuestiones, por aquello de poder ordenar este pleno. Señor...
Pues hombre, si quiere ordenar el pleno, ordénele a su miembro del Gobierno que conteste, si es muy sencillo.
Señor Mora.
Gracias, señora presidenta. Señor Espejo, lo último que yo haría sería reírme de este pleno. Es tal el respeto que le tengo al pleno que ni me permito hacer chistes en el mismo.
Pues conteste.
No es debate, perdón. ¿Vale?
Conteste y no ordene el pleno. Conteste. ¿Vale?
Entonces, si no establecemos debate, le he dicho la información que no le podía facilitar, le he dicho porque la tengo en bruto. He traído la información relativa a lo que se pedía en el pleno de noviembre. Señor Padín, lo que he venido a decirle con respecto a la relación de puestos de trabajo, que ahora mismo no era la prioridad, que efectivamente había otras cuestiones, como acuerdos de condiciones de trabajo y otras cuestiones, y en relación a las necesidades de urbanismo, hemos recibido un escrito de necesidades del responsable de urbanismo y, en principio, se está intentando dotar de más medios humanos, de más recursos humanos al Departamento de Urbanismo para que puedan desarrollar no solamente lo relacionado con las declaraciones responsables, sino otras necesidades que puedan tener. En concreto, creo que tienen que estar incorporados, a punto de incorporarse, dos técnicos y un auxiliar administrativo, entre la semana pasada y esta.
Gracias, señor Mora. El señor López pedía la palabra cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Entiendo que la interpretación del artículo 70.1, que tras la exposición del oral del concejal podrán intervenir el resto de portavoces de los grupos municipales con el objeto de formular preguntas, y no sigo leyéndolo, eso es lo que voy a intentar hacer, formular las preguntas que no pudieron entrar, pues porque comunicaron ustedes la comparecencia con el último día para poder meter preguntas, ya no podíamos hacer más preguntas. Por eso, esas preguntas estaban registradas el día 11 y ustedes informan el día 10, a mediodía, de que el que se inicia la comparecencia para el día de hoy. Por lo tanto, no nos dejan tiempo material. Quiero decir que sepan los cartageneros que no se pueden traer más preguntas porque ya limitan ustedes llevando las fechas, estrangulando las fechas hasta el sumo. Pero, en cualquier caso, como el artículo 70.1 nos permite volver a preguntar, yo vuelvo a leer las preguntas y ya está, si es que usted me lo permite. ¿Por qué no se ha dado cuenta a los grupos municipales, tal y como se acordó en la moción aprobada por este excelentísimo pleno el pasado 3 de octubre, la cuarta de las que presentamos el día 11, en qué estado se encuentra la negociación del acuerdo de condiciones de trabajo, la octava, qué motivó la firma de los decretos de cambio de funciones de determinados funcionarios sin contar con los jefes de servicio y con evidentes perjuicios para el normal funcionamiento de los servicios, la décima, hay personal municipal de baja por motivos derivados de sus políticas de personal, la décimo primera, ¿Por qué se han reservado la posibilidad de no adjudicar la plaza de los habilitados nacionales que cumplan los requisitos de la convocatoria aprobada en noviembre en la Junta de Gobierno? Se lo ha recomendado el señor Serrano, como hizo antes con Barreiro. Quiere decir que no lo llevemos a dedo, sino que se puedan presentar, como habíamos dicho, el tiempo en que ustedes y nosotros compartíamos gobierno y que creíamos que era un sistema mucho más democrático el que usted ha vuelto a elegir, que era el de la señora Barreiro. La decimosegunda, que antes no me dejó formularla y ahora sí creo que puedo formularla. ¿De dónde sale ese aguinaldo que han publicitado que pagan a los funcionarios, que en principio a nosotros no nos parece mal, pero si están teniendo que retirar fondos de obras de barrios y diputaciones para pagar la hora red, ¿de dónde sale ese dinero? La decimotercera que queremos presentar, ¿en qué condiciones viene a la plantilla municipal el anunciado jefe de Protección Civil, miembro del PSOE en el gobierno del condenado alcalde Escudero? Decimocuarta, ¿qué motivación existe para volver a confiar el submando de Protección Civil a un antiguo jefe que, entre otras gracias, tiene contrastado que ha trabajado en Protección Civil de otros municipios estando de baja en este ayuntamiento? Fotos existen y se han llevado al departamento en su momento para que se abriera expediente. Decimoquinta, ¿van a seguir permitiendo que utilice los taser para infringir castigo a los voluntarios, como vimos en el vídeo que nos avergonzó a todos? Decimosexto, ¿cómo acabó el expediente disciplinario por, entre otras cosas, trabajar estando de baja el anterior jefe de Protección Civil? Muchas gracias, señora presidenta.
Señor López, le he dejado a usted, ha intervenido, y usted, que es tan amante de cumplir la legislación vigente, pues le voy, simplemente voy a decir que me ciño a las palabras que dijo la secretaria del Pleno. Ustedes pueden repreguntar, pero en base a informe del resultado del contrato de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Que a ustedes no les guste o que no sea lo que consideren no significa que el concejal no haya contestado. Ustedes pueden repreguntar y están en su legítimo derecho, pero también, del mismo modo que no se cuestiona cómo y en base a qué repreguntan, el concejal tiene el derecho a contestar. A decirle a la, como en el caso de la señora Nieto, que puede compartir la información por escrito y a su disposición de compartir cuanta información sea necesaria. Es decir, no vamos a meternos en la fórmula y en el contenido que el concejal conteste a la oposición. Pero con respecto a eso que nos ocupa, también sobre informes sobre el criterio del interventor sobre el mantenimiento de las atribuciones temporales de funciones a pesar de existir informe. Ha contestado en diversas intervenciones repreguntas y preguntas de los diferentes grupos. También a las otras dos cuestiones. Ahora bien, usted tiene que entender que no han entrado en tiempo y forma y no son objeto de este pleno. Por tanto, le he dado la oportunidad, ha tenido sus minutos para exponerlas por generosidad de esta presidencia. Y a continuación, una vez que usted se empeña en formular unas preguntas que no han entrado a este pleno, para que queden claro, porque no cumplen y por tanto tienen defecto de forma, se tendrán que ver en el próximo pleno, porque tienen que registrarse con 5 días de antelación, tiene su sentido, para que el concejal pueda preparárselas y comparecer y con toda la información al respecto. Pero usted las ha podido compartir, de tal modo que va a tener dos intervenciones, la misma hoy aquí y la tendrá en el próximo pleno. Es decir, nada más lejos de coartar la libertad de expresión, sino todo lo contrario. A continuación, lee la palabra al señor Mora, por si quiere aclarar algo al respecto, señor Mora.
Lo único es decir, con respecto a las atribuciones de funciones, si consideran que no se ha dado la información oportuna, si quieren, podemos ir viendo, lógicamente, respetando el anonimato decreto por decreto que se ha hecho. Es que no sé si es lo que quieren que hagamos. Hagamos referencia a los decretos que se han hecho, respetando el anonimato, pero consideraba, lógicamente, que una información que se puede ver al margen del pleno, tampoco consideraba que fuera necesario traerla a este pleno.
Muchas gracias. Vamos a ver, yo no tengo muy claro lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Sinceramente, creo que Ha habido otras comparecencias, no lo sé, pero yo creo que esta no tenemos muy claro lo que estamos haciendo. Hay una serie de cuestiones sobre las que podemos preguntarle al señor Mora, que entiendo que es la aplicación de la relación de puestos. Es que ya me he perdido. La aplicación de la RPT, o sea, el estudio de análisis de la relación de puestos de trabajo, las atribuciones temporales de funciones, los criterios.
Señora Nieto, no, disculpe, pero léelo. Atribuciones no. Informe sobre el criterio del interventor sobre el mantenimiento de las atribuciones, no a quienes sean. ¿Vale? Sí, continúe.
Vale. El informe de intervención.
Pero, disculpe, una cuestión de orden. ¿No hubiese sido más fácil ordenar esto en una junta de portavoces?
Es que
por tanto, bueno, como a usted le gusta la transparencia, la participación y el consenso, pues, hombre, es que a lo mejor en la junta de portavoces esto se hubiese ordenado tranquilamente. Lo que no puede ser es este descontrol, porque yo casi me atrevería a solicitarle que para hacer este ridículo paralizáramos este pleno y lo ordenáramos para otro mejor. Porque lo que no puede ser es que parezca que el señor Mora no está preparado para contestar las preguntas de la oposición, porque si no las lleva escritas no puede contestar. Por tanto, sinceramente, evítennos esta vergüenza, este rato, esta pérdida de tiempo. Ordenemos el pleno en aras de la participación y la democracia a la que usted siempre alude. Y salgamos de esto de la mejor manera posible y no pongamos en un compromiso al señor Mora. Aunque parezca un chiste, señor Mora, no lo es.
Está claro que para la Junta de Portavoces, para caer en el error de que les quiero a ustedes indicar acerca de lo que tienen que preguntar o no, no voy a caer, por supuesto, en ese error. Está claro que aquí comparece el señor Mora para dar cuenta de cuatro cuestiones aprobadas al amparo del reglamento. Y, señora Nieto, le voy a aclarar lo que estamos haciendo aquí. Está compareciendo el señor Mora para contestar a ello. Ahora bien, ustedes tienen el derecho de entrar más al detalle, pero el señor Mora puede contestarle aquello que considere oportuno, o bien por la protección de datos, pero eso no significa que este pleno ni no esté ordenado ni no se les dé la oportunidad de repreguntar. Por tanto, vamos a recordar lo que estamos haciendo. El señor López ha preguntado y yo le he llamado al orden para que se ciña a aquello que es objeto de este pleno. Este pleno es objeto de cuatro cuestiones. Informar sobre el resultado del contrato de análisis de la RPT. ¿Vale? Informe sobre el criterio del interventor sobre el mantenimiento de las atribuciones temporales de funciones. Informe del estado y los trámites de las ofertas de empleo público vigentes. Y también si le afecta personalmente a alguno de los procedimientos. Creo que este último lo ha aclarado por activa y por pasiva. Pero en cualquier caso, de estas cuatro cuestiones, ustedes el señor Mora ha contestado. Le he dado la palabra a todos los grupos. Ustedes han vuelto a repreguntar más cuestiones al margen de lo genérico para conocer al detalle. Le he vuelto a dar la palabra al señor Mora y ha contestado a sus preocupaciones con respecto al detalle y concretando un poco más. Y ahora, a continuación, voy a abrir otro turno para que ustedes, aquello que no les haya quedado claro, puedan decirlo. Y el señor Mora decidirá a lo que le contesta y su argumento en base a qué. Yo creo que está claro, está más que ordenado y, eso sí, con tiempo suficiente para que nadie se vea coartado su libertad a la hora de preguntar, repreguntar y poder tener toda la información al respecto. Y creo que también ha quedado claro con la predisposición del señor Mora para aclararle fuera de aquí las cuestiones que puedan afectar a funcionarios con nombres y apellidos y se lo pueda aclarar. Así que, señora Nieto, ahora sí le dejo que usted pueda intervenir sin que pueda ser interrumpida. Cuando quiera, señora Nieto, y de verdad, tómese el tiempo que sea necesario.
Muchas gracias. Creo que lo tengo un poco más claro. Vamos a ver. En relación al informe sobre la oferta pública de empleo, me ha aclarado lo del proceso de consolidación de aquella manera. Entiendo, no entiendo, o sea, no me ha quedado claro cuál ha sido el criterio adoptado para retirarlas, esas plazas, porque que pertenezcan a personal con discapacidad no creo que sea un motivo para tomar esa decisión de retirarlo. No sé si se negociaría así en mesa general y la mesa general de negociación estaría de acuerdo en retirar esas plazas. Si se hace un proceso de consolidación, entiendo que se debe hacer a todas las plazas. no, esta sí, esta no, esta porque estaba yo y esta porque es personal de discapacidad. No entiendo ese criterio. Tendrá su explicación, espero que usted me lo aclare ahora, si así lo acordó en mesa general o es un criterio que ha adoptado el Gobierno. En relación también a la oferta de empleo público, decir que por lo que ha dicho va a sacar las plazas de policía local y lo que es el proceso de consolidación. El resto, como tenemos 3 años para sacar las ofertas, queda pendiente. Esa es mi segunda pregunta. En relación al informe del interventor sobre las atribuciones temporales de funciones, contésteme si esos informes que usted ha dicho que se había cambiado el criterio, si se hacen previo a hacer la atribución temporal de funciones o si no se hacen o si es posterior. Y si se hace previo, todos entiendo que han tenido que ser positivos. Independientemente de que yo no le preguntaba por las atribuciones temporales de funciones, yo le preguntaba por las adscripciones provisionales, que no tiene nada que ver. Con lo cual, la oferta que me ha hecho de poder verlo de forma detallada, me encantaría que, si es posible, me diera una fecha y yo, no en este pleno, en su despacho, me siento con usted y veo las atribuciones temporales de funciones y las adscripciones provisionales, porque mi grupo lleva pidiéndolo desde hace 3 años y no nos han dado ninguna información. Con lo cual, acepto la oferta que me ha hecho y me ofrezco personalmente. Cuando quiera, lo vemos. Eso en relación a los informes de intervención. Y en relación al informe de la aplicación de la relación de puestos de trabajo, está claro que, por lo que me ha contestado, no han sacado una valoración económica general de cómo afectaría al ayuntamiento. Hay anotaciones, pero no hay una valoración total. Y aquí sí, permítame, señora alcaldesa, una apreciación. Que no sea prioritario y se hayan gastado ustedes 140.000 euros en hacer un estudio de una relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, porque decían que aquello estaba como estaba y era prioritario y había que estudiarlo y había que analizarlo, y se los hemos dado a una empresa, se han gastado 140.000 euros para tener los resultados. Y no es que ni siquiera nos hayan informado a los grupos de la oposición, es que ni siquiera se han sentado a negociarlo en mesa general. Ni siquiera ahora es prioritario, tenemos otras prioridades. Comprendan que llama bastante la atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Nieto. Señor Mora.
Gracias, señora presidenta. Con respecto a esas 4 plazas que a mí me consta que son las que se han detraído de la oferta inicial de consolidación. El hecho de haber apartado 2 de esas plazas es porque se ha valorado, y lógicamente aquí los sindicatos también saben por qué, que con los criterios que hay ahora mismo que rigen esos procesos, hay 2 personas que no serían capaces de poder asegurar su plaza. Con lo cual, para, de alguna manera, intentar, que son personas que ya llevan un tiempo trabajando en este ayuntamiento y que, lógicamente, después de ese proceso quedarán en una situación de no poder asegurar sus plazas, se han sacado esas 2 plazas para intentar hacerlo de alguna manera que favorezca a estas personas que ya están en la casa y que tienen, bueno, pues tienen una serie de problemas para poder presentarse a esos procesos. Otra de las plazas es una plaza que estaba ocupada y que ya no está ocupada, con lo cual es una plaza de servicios sociales que estaba ocupada y ya no está ocupada, con lo cual sale también de esa oferta de consolidación. Y con respecto a mi plaza, se ha valorado que si esto es un proceso de consolidación, lógicamente yo no voy a optar a ninguna plaza en este ayuntamiento mientras que ostente la condición de concejal, lo que tampoco se va a convocar una plaza que supone que es consolidación y la persona que de manera preferente tendría que optar a ella no se puede presentar. Con respecto al tema de la intervención, no. No hay informes previos de la intervención a las atribuciones de funciones. Se ha variado el criterio para hacerlos a partir del año 2019. Ahora se manejan con las economías, desde el Departamento de Recursos Humanos se manejan con las economías del capítulo 1. Y posteriormente se informan de esas atribuciones, se informan a la intervención. Ya digo que a partir de ahora el criterio se ha modificado y será la intervención municipal la que tenga que emitir ese informe previo a recursos humanos para que se puedan llevar a cabo. No sé realmente cómo lo hacían ustedes. No sé si ese informe previo de la intervención existía cuando hacían las atribuciones de funciones. No lo sé. Y con respecto a la prioridad, a la hora de tratar los temas, esas prioridades no las marca solamente el equipo de gobierno. Las marca el equipo de gobierno en mesa de negociación. Con lo cual, si decimos que ahora mismo la RPT no es la primera prioridad, estamos diciendo que para la mesa de negociación la RPT tampoco es esa primera prioridad. Han entendido que puede ser más ventajoso también sacar adelante un acuerdo de condiciones de trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Mora. ¿Alguna intervención más? No hay más intervenciones. Pues agotado el orden.
Una cuestión de orden también. Bueno.
Señor Espejo.
Sí, bueno, yo lo del cierre no lo he encontrado todavía en el reglamento del pleno, señor López, y como tampoco se ha convocado junta de portavoces, lo que sí quiero poner de manifiesto para que conste en acta y quede grabado y se traslade a los ciudadanos es que ustedes, y permítame la expresión, se ríen del pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Hacen lo que les da la gana, son el gobierno más chico, más pequeño de la historia y con más mano dura de la historia. Créanme, ustedes no han convocado junta de portavoces y les voy a decir por qué. El Grupo Popular solicitó una junta de portavoces extraordinaria y urgente para que nos informaran de cómo piensan traer el AVE a Cartagena. Ustedes se han reunido un viernes por la tarde a escondidas con empresarios, vecinos y demás. Nada con los grupos políticos. ¿Y saben por qué no ha hecho junta de portavoces la señora alcaldesa? Porque cuando un grupo lo pide, y así lo dice el artículo 35.1, por un tercio del número legal de concejales, que los tenemos, será preceptiva su convocatoria antes de la celebración del pleno, tanto ordinario como extraordinario. Este pleno es extraordinario. Ustedes tendrían que haber convocado junta de portavoces antes de este pleno y haber tratado el tema del AVE si hubiesen tenido vergüenza y hubiesen querido contárnoslo al resto de los grupos. Ustedes suponen muy pocos cartageneros en este pleno y ustedes ningunean a la mayor parte de cartageneros que nos sentamos enfrente de ustedes. Gracias, señora alcaldesa.
Señor López.
Gracias, señora alcaldesa. No, que no tenga en cuenta el tribunal las palabras del señor Espejo de no tienen vergüenza. Si las hubiera dicho yo, sí, pero como las ha dicho el señor Espejo, que no pase nada. Señora alcaldesa, muchas gracias por darme esa palabra que usted tan magnánimamente me da. Le voy a dar la palabra, le voy a dar. No, usted no me da nada. Me lo da el reglamento, a pesar de que usted permanentemente se empeña en conculcarlo, en incumplirlo. Pero, en cualquier caso, espero que para el pleno del 27, que ya habrán pasado los cinco días hábiles, tenga usted las respuestas a las preguntas que metimos por papel y a las que he formulado in voce en este pleno. Pero a modo de conclusiones y para cerrar esta comparecencia, podemos decir que el PSOE no ha hecho nada para mejorar la situación laboral municipal desde que dejamos el Gobierno. Estuvimos 3 años aprobando ofertas de empleo público e intentando regularizar el personal con una nueva RPT, para que ustedes, una vez que se quedan solos, se centren en aumentar las horas red o en mejorar la situación de sus afines. Y para terminar con la intervención, pues hacer constar en este pleno y que quede grabado que, una vez más, la Presidencia vulnera el artículo 23 de nuestra Constitución, de la Constitución española, reservándonos las acciones legales que procedan, porque ya les recuerdo que, por estos motivos, está usted condenada ya 2 veces. Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Alguna intervención más? Pues agotado el orden del día, se levanta la sesión y que tengan ustedes un muy buen día.